Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, empezando semana a la gente gente. Es fácil pasar del abismo de la presunción al abismo de la desesperación. Ayer nos vinimos arriba después del golazo de Morata. Si es que esta selección es estupenda. Es que más allá de la vistosidad de su juego, exige del rival un esfuerzo exagerado por la vivacidad que tiene. El abismo de la presunción. Pero cuando marcó Alemania, se abrió el otro abismo. Mira que Manolo Lama explicaba una y otra vez que Alemania es Alemania y que un empate es un buen resultado. Nada, oye, nada. Donde minutos antes no había más que halagos, llegaron las pegas. Si es que les falta finura, les falta frescura, si es que resisten mal la presión, si es que las transiciones les cuestan mucho, el abismo de la desesperación. Luis Enrique fuera del campo mostró que hay algo más que el abismo de la presunción y el abismo de la desesperación. Lo hizo fuera del campo, ya digo, al hablar de su hija.
Ha sido para mí un día especial, sin ninguna duda, y para mi familia. Hace mucho tiempo que nosotros pensamos en vivir esto con naturalidad y es evidente que no tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente cada día, nos acordamos mucho de ella, nos reímos y pensamos cómo actuaría en cada situación de muchas cosas que nos pasan. Así funciona la vida.
Ayer la hija no solo de Luis Enrique habría cumplido 13 años. Murió en 2019. El dolor de unos padres sin la presencia física de su hija y la compañía de una niña que físicamente, ya digo, no está con ellos. Si Feijó no fuera gallego, si hubiera sabido tocar las castañuelas esta mañana, podría haberse arrancado. Lo ha hecho, pero a su estilo.
No está mal para empezar la semana. Y además esas encuestas acreditan algo muy importante, que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no gana una encuesta que no la firme un militante del Partido Socialista.
GAD3, la casa de encuestas que suele acertar, publica un sondeo hoy en ABC que consolida al PP como ganador de unas eventuales elecciones generales y le permite al PP sumar con Vox para formar gobierno. Sánchez, con sus actuales socios, no sumaría para formar gobierno. Pero las castañuelas de Feijó hay que matizarlas. Feijó sería el ganador, el PP se ganaría las elecciones. El PP se consolida en el entorno de los 140 escaños, recordemos que 176 son la mayoría absoluta. Y Feijó absorbe los votantes de Ciudadanos, pero Feijó pierde un poco de fuelle respecto al apoyo que conseguía en verano y Sánchez se mantiene. Vox ya no es lo que era, pero se mantiene también por encima de los 40 diputados. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que si ese fuese el resultado y Feijó, lógicamente, quisiera formar gobierno, pues necesitaría mucho de Vox, porque no le sería suficiente el apoyo del PNV. Claro, tendría que meter a Vox en el gobierno porque Vox se lo iba a exigir. Sánchez aguanta, dicen las encuestas. Fenómeno llamativo porque los sondeos están hechos en los meses en los que los precios han estado muy altos y en las semanas en los que Sánchez ha hecho cesiones al independentismo. El suelo de Sánchez es alto y Sánchez tiene una prodigiosa capacidad de recuperación. El problema de Sánchez es Podemos. Podemos está ya por debajo de los 20 diputados en intención de voto. Claro, y si Podemos no aclara sus líos con Izquierda Unida y con Yolanda Díaz, que no los está aclarando, pues Sánchez pagará la factura. Montero, Podemos, a pesar del fiasco de la ley del sí es sí, intenta recuperar votos a la izquierda y la izquierda del PSOE. Por eso se presenta Montero como víctima del machismo y acusa ya al PSOE de ponerse de acuerdo con el PP para frenar la ley trans.
Con la ley trans, el Partido Socialista nos acaba de comunicar que no quiere un acuerdo, que irá con sus enmiendas y, por tanto, el Partido Popular y el Partido Socialista pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos en la ley trans.
Que viene la alianza del PP con el PSOE. Ciudadanos y Podemos se desinfla. Ciudadanos desaparece. Y, de momento, eso beneficia a Feijóo. Pero ojo que Sánchez como estamos viendo, tiene una gran capacidad para recuperarse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y crece el malestar en China por la política cero COVID que casi tres años después de declararse la pandemia se sigue aplicando. Confinamientos, restricciones y pruebas masivas en un escenario en el que el número de casos de COVID no deja de crecer. Muchos de ellos son asintomáticos. Isabel de la Fuente es una investigadora española que lleva una década residiendo en China. En Mediodía Cope nos ha contado que ahora mismo está confinada porque alguien de su edificio, a quien ni siquiera conoce, ha dado positivo.
Mi edificio es muy grande, son 17 plantas, entonces tenemos que estar confinados todo el edificio 5 días y los que viven en la misma planta de la persona que ha dado positivo tienen que estar 8 días, si no me equivoco.
Y Pedro Sánchez ha reivindicado este lunes la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. En un acto en homenaje a la escritora Almudena Grandes, organizado por el Partido Socialista, el presidente del gobierno ha revelado lo que él cree que reflejarán los libros de historia.
Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador. Y yo siempre digo que realmente lo que me motivó a tomar esa decisión no fue tanto eso, que también, sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido del republicanismo que, por desgracia, fue cegado por el golpe de Estado y por la dictadura franquista.
Y seguro que has notado la bajada importante de las temperaturas. Hoy el termómetro no superará los 8 grados en Soria o los 13 en Oviedo. Los expertos no descartan que las próximas semanas se produzca una rotura del vórtice polar, que no es otra cosa que una ola de frío siberiana con lluvias importantes. Es pronto para saberlo, pero un episodio similar se produjo hace 2 años, justo antes de la borrasca Filomena. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología y también ha pasado por COPE.
Produjo una rotura del vórtice polar previamente a la llegada de Filomena y en aquella ocasión lo que ocasionó fue una situación de temperaturas bajas que luego, cuando la borrasca llegó a España, dio lugar a esa gran nevada. En otras ocasiones lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la primavera del 2018, es que tras la rotura del vórtice polar, las borrascas circularon por las latitudes de la península ibérica y fue una primavera excepcionalmente lluviosa.
Y el Mundial nos está dejando hoy una jornada plagada de goles. Luis Munilla.
Nada menos que 11 entre los 2 partidos jugados en el día de hoy. El último acaba de terminar, es el que abría jornada en el Grupo H. La victoria de Ghana ante Corea del Sur en el Education City, Manolo Lama.
Acaba de terminar el partido, encuentro emocionante como el que se ha jugado por la mañana. Finalmente, victoria para los africanos. Gana, y nunca mejor dicho, 3-2 a Corea, en un partido que tenían los hombres de el hombre de Otto Addo prácticamente en el bolsillo. Ganaban por 2-0, los coreanos empataron a 2 y al final Kudus, futbolista Velayas, que ya lleva 3 goles en este Mundial, anotó el tanto de la victoria. Por tanto, ahora Gana suma 3 puntos, Corea se queda con 1, Gana 3, Corea 2.
La jornada de este grupo se completa a las 8 con el partidazo Portugal-Uruguay. En el grupo G, jugado esta mañana, Camerún 3, Serbia 3. Los dos equipos conservan opciones para la última jornada. Y después de ese resultado, Brasil puede clasificarse hoy mismo para octavos de final si gana esta tarde a Suiza en partido que comienza a las 5. Sí, suena la afición brasileña hasta ahora. Y noticia, ya hay 11 de Brasil con las novedades de Militao en el lateral derecho y Fred en el centro del campo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados en el centro y aunque hace sol, lo que más se nota es el viento frío que corta la cara. En cuanto al tráfico, complicado por 3 accidentes, 2 de salida en la A42 Getafe y en la A5 en Campamento y un tercero en la M45 en Perales del Río, sentido A3. Retenciones para salir de Madrid en la A2 Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares y en la A3 en Rivas, en ambos sentidos, en la A4 a la altura de Pinto y tráfico lento en la M607 en Tres Cantos, la M40 en Vicálvaro, dirección A4 y en Montepríncipe hacia la A5. Más de 3 millones de personas han viajado gratis en los autobuses de la MT durante este fin de semana, coincidiendo con el Black Friday. 1 de cada 4 no eran usuarios habituales del transporte público. En términos globales, se han incrementado las cifras un 14,5% con respecto a 2021. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
girl, she worked the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.
Vengo a hablarles de los mayores más desfavorecidos, de los más débiles, de los que han sido el origen, el centro y la motivación de mi campaña. Mayores que en la pandemia del coronavirus murieron en un número indiscutiblemente exagerado, en soledad y lejos de sus seres queridos. Cuando no nos habíamos recuperado de ese sufrimiento, nos llegó la pandemia digital, una digitalización mal programada, demasiado rápida, injusta, que nos excluye y que tiene rigidez dictatorial. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Carlos San Juan, 79 años, médico jubilado. En realidad es una parte del discurso que pronunció hace pocos días en Bruselas tras ser nombrado ciudadano europeo del año por su lucha para dar visibilidad y voz a los mayores.
Miren ustedes, yo tengo bastante más de 79 años y no me considero un viejo. Me considero una persona mayor y activa. Activa hasta que ese tren de la vida me deje en la estación final, cuando sea mi destino.
Y dirás tú, ¿y quién es Carlos San Juan? Espera, porque te vas a acordar de él enseguida. Nosotros le seguimos muy de cerca, desde que hace un año aproximadamente hablábamos con él por primera vez. ¿Te acuerdas de aquel lema? Soy mayor, no idiota. Con este lema por bandera consiguió más de 600.000 firmas que llevó al Congreso y además logró reunirse con Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, y obtuvo el compromiso para la puesta en marcha de un protocolo que ayudase a los mayores a enfrentarse a esta brecha digital que sufren en situaciones tan cotidianas como la de, por ejemplo, ir al banco. Lo que habitualmente hacían, ¿no? Lo de ir a la sucursal. Normalmente había en caja alguien a quien conocían de hace tiempo. Y de repente todo ese pequeño mundo para muchos mayores se vino abajo. Bueno, el caso es que los mayores, según Carlos, y ahora nos contará por qué, siguen desprotegidos, siguen indefensos ante esta brecha digital. ¿A ti te ha pasado? ¿A tu padre? ¿A tu abuelo te lo han contado? ¿Esto de ir a una oficina del banco y que nadie les atienda? ¿Que hayan cerrado la sucursal que tenían más cerca? ¿O la del pueblo? En muchos pueblos están desapareciendo todas las sucursales bancarias. ¿Que te mandan a hacer una gestión al cajero y que eres incapaz de conseguirla? ¿Que tienen que llamarte a ti para pedirte ayuda, hasta para sacar dinero, saber si le han ingresado la pensión? Porque no son capaces de hacerlo a través de la aplicación del móvil, porque directamente no saben cómo hay que hacerla, no saben ni descargarse la aplicación, o no tienen ni siquiera un teléfono inteligente. Pues de todo esto va esta historia. Daniel Gascón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Daniel es columnista y es escritor y nos acompaña en este programa cada lunes para poner también su reflexión y su mirada a los temas que aquí tratamos. Y desde luego este lema, fantástico, por cierto, soy mayor, no idiota, dio la vuelta a España y por lo que vemos llegó a Bruselas y además con mucho éxito. Ahora vamos a comprobar el éxito realmente de esa acción, pero en su momento consiguieron 600.000 firmas. Claro, es que los mayores, hay que entenderlo, pueden intentar reciclarse y está muy bien que lo hagan, pero a veces queremos que vayan demasiado rápido y no pueden, y los necesitan seguir haciendo sus funciones, por ejemplo, en una sucursal bancaria como las hacían hace tiempo, como lo hacía tu madre, mi madre, nuestros abuelos, y no pueden hacerlo. Es que es una situación verdaderamente frustrante, ¿no?
Sí, yo creo que la campaña tuvo ese éxito, ese impacto, que además ahora estaba mirando lugares en los que ha salido en periódicos extranjeros, en New York Times, por ejemplo, había una historia sobre eso, porque mucha gente, yo creo que ya no es solo que pienses en los mayores, sino que muchas veces nos hemos enfrentado de repente a la sensación esa muy desasosegante de con una app que no sabes manejar y que dices, me gustaría hablar con alguien, que esto se solucionaría mucho más fácilmente, ¿no? Y yo creo que sí, que a veces la digitalización sirve para muchas cosas, pero que el contacto humano es muy importante y que tampoco puedes pensarla de una forma, digamos, muy a rajatabla. Ahora todos tienen que aprender esto, porque hay muchísima gente en situaciones muy diferentes y que tengas más conexiones o que te pueda ayudar alguien o no. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no?
Carlos San Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el Premio Ciudadano Europeo del Año. ¿Cómo fue todo en Bruselas? Cuéntanos.
Bueno, fue extraordinariamente emocionante porque si ya de por sí, pues el conseguir llevar a Bruselas representando a todos los mayores más vulnerables, que son, como usted muy bien ha dicho desde el principio, el motivo y el centro de mi campaña, pues también fue para mí un verdadero privilegio el poder ser escogido para hablar y pronunciar un discurso que fue, pues, para mí un esfuerzo enorme, una gran responsabilidad y una gran emoción el hablar delante de un parlamento completamente lleno con la presencia de todos los eurodiputados y además pues poder expresar y emplazarlos a ellos y comprometerlos a ellos en defensa de los mayores más vulnerables. Esta campaña evidentemente pues se ha extendido mucho porque yo de hecho después de Bruselas me he entrevistado con la televisión polaca y estoy pendiente de que por segunda vez viene un equipo de la televisión alemana. Es decir, que esto ha sido pues un fenómeno. Evidentemente, ustedes, los medios de comunicación, han influido decisivamente en cuanto a extenderlo. Pero yo la lectura que saco es que somos muchísimos los mayores muy vulnerables ante esta situación de una digitalización que, como dije, es muy rígida, muy dictatorial y que hay que pensar que prácticamente, pues yo hablo de la comunidad valenciana, hay casi un 40% de personas que no tienen acceso a Internet y no pueden tener un teléfono inteligente. Entonces, lo que no escucho nunca ni a la banca ni al gobierno y muchas veces tampoco a los medios de comunicación es que los bancos tienen una faceta importantísima de que son un servicio público desde el momento en que suprimieron las cajas de ahorros y que nos obligan ahora en todas las partes a ir a cobrar nuestras pensiones y todo lo relacionado con el dinero al banco. Luego el banco tiene que tener esa obligación, independientemente que no son un ONG, como me han echado en cara muchas veces. Yo nunca he pensado que sean un ONG. Ellos tienen unas miras económicas, pero lo que no nos podemos quedar es con un protocolo voluntario cuando no hay nada más voluble que la economía. Estamos con inflación, deflación, posibilidad de recesión. Entonces, todo esto hace que la banca, en cualquier momento, un cambio de consejo de administración, un cambio de las directrices, pues obligue esa voluntariedad por completo y mantenga los horarios y mantenga como está manteniendo unas aplicaciones que verdaderamente, no solamente para manejarlas, sino para el que tiene la fortuna de tener un teléfono inteligente, pues el poderse las descargar ya hay que hacer prácticamente un máster. Son muy difíciles y no se dan cuenta que los mayores no necesitamos pues ni comprar cibermonedas, ni papel del Estado, ni grandes. Necesitamos conocer nuestra pensión y conocer que algún gasto imprevisto que nos puede descompensar y que puede hacer que no se llegue a final de mes.
Claro que sí. Vamos, si te parece, Carlos, a hacer un poquito de historia, reciente. Pero es que es verdad que tenemos una memoria muy frágil, también porque pasan muchísimas cosas, vamos a toda velocidad, también en los medios de comunicación. Quiero volver al inicio de aquella campaña que tuvo tantísimo éxito, que sigue teniéndola, puesto que, como estamos comprobando, aquí está este premio, aquí has podido dirigirte además en Bruselas, pues como tú bien dices, a todos los parlamentarios, te siguen entrevistando en todas las televisiones y medios del mundo, o sea, la campaña ha sido un exitazo total. Vamos a poner luego en su lugar lo que sí se ha conseguido y lo que falta por conseguir, como tú bien dices, pero soy mayor no idiota, ¿tú recuerdas ese momento en que tú dijiste hasta aquí hemos llegado, yo tengo que hacer algo? ¿Qué fue el detonante?
Bueno, el detonante fue un total monopolio digital, es decir, que pasa la pandemia, ya no estamos en una situación crítica de confinamiento y de repente lo atribuyen a una fusión de dos grandes bancos que se convierte en el banco más importante en el país en este momento, pero yo no creo en eso, no es mi opinión, puesto que se pusieron de acuerdo todos absolutamente, no hubo ni una entidad, se lo puedo asegurar, que me patee toda Valencia, que no cerrara a las 11, que no ayudara para nada y que además las llamadas las era con cita previa, o sea, antes de las 11 había que hacer una cita previa que el teléfono no contestaba y que había que hacerla con una aplicación. Entonces yo veía que también influyó enormemente, pues la zona donde yo vivo es predominantemente personas mayores que se manejan toda su vida con una libreta de la cartilla de ahorro y que los cajeros se volvieron unos cajeros verdaderamente eran robots, eran como el imperio de los robots de Isaac Asimov. No reconocían nada, las teclas complicadas y ya no admitían emitían la cartilla y no salía nadie para ayudar. Entonces, hay que estudiar la mentalidad de los mayores. El mayor no es una persona, es un error pensar que va y saca la pensión el primer día. No, el mayor normalmente hace el gasto día sí, día no, o todos los días, va al pequeño comercio, que es más cómodo para él, o inclusive a un supermercado, pero hace la compra prácticamente todos los días. Él le sirve mucho como para socializar, porque no podemos olvidarnos que él son un 35%, sobre todo mujeres, que viven en una soledad no deseada, y que eso le sirve pues para relacionarse con los demás. Inclusive, pues el banco era también una especie de motivo para relacionarse, Pepica, Amparico, ¿cómo vas?, tal, saludo, y eso desapareció por completo. Y vi pues escenas dramáticas, dramáticas de verdad, de esperar 4 horas bajo la lluvia o con el frío y decirles que no y volver otro día, y inclusive pues el ofrecerte a que si tú le sacabas el dinero que te daban libremente, el PIN, la contraseña, pues ellos te hacían una contrapartida en forma de un almuerzo o inclusive un abrazo, ¿no? Quiero decir con esto que era una situación dramática.
Y, no, y que muchos mayores pasaron a ser absolutamente dependientes en este sentido de sus hijos, si los tienen, o de sus nietos, y aquellos que están solos, efectivamente, pues de no saber a quién preguntar, ¿no?, para hacer determinadas operaciones. Bueno, decides poner en marcha esta campaña, 600.000 firmas, te entrevistas con la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño. Hay que decir que se consiguieron cosas, como tú dices, un protocolo voluntario que voluntariamente aceptaron la mayor parte de los bancos, yo creo, de este país. Yo te digo lo que yo he visto, y además estamos hablando precisamente de esta misma entidad bancaria de la que tú te referías al principio, o sea que creo que somos del mismo. Yo sí te digo que recientemente, cuando he ido, he notado el cambio. Es decir, he notado que hay una, incluso dos personas a veces, al menos en mi sucursal, que están únicamente pendientes de la gente que necesita ayuda, fíjate. Y que no es que te hagan ellos las cosas, pero ellos te acompañan al cajero, porque lo he visto, ¿eh? Tanto si eres, por supuesto, si eres mayor, que son los que más las necesitan, como si eres, como decía Daniel, oye, que hay muchas personas no tan mayores que también tenemos dificultades. Te acompañan al cajero y te van diciendo los pasos que tienes que seguir, cómo lo tienes que hacer. Ya digo, es experiencia mía, personal. Incluso si es algún pago de recibo en caja y no tienes cita previa, o te intentan atender igualmente. Es decir, creo que esa voluntad de momento se ha puesto en marcha. No sé si es en todas las entidades bancarias, pero al menos voluntariamente, como decimos, se ha puesto en marcha. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, Carlos, que tú también habrás dado seguramente bastantes vueltas por diferentes entidades bancarias.
Sí, sí,
lo has notado. Totalmente. La gente lo te lo notado. Dice. Oye, esto es gracias a ti, ¿eh?
La gente me lo dice, y además yo me he procurado el ir justamente el día de cobro de pensiones, que la gente evidentemente lo está esperando como agua, claro, en mayo, y entonces se observa pues con las mínimas como pueden producirse en un cajero de cualquier entidad. No, muy bien, bien, sí, sí, lo
hasta
he notado.
Ahí bien. ¿Cuál es
hasta ahí bien
la crítica? Lo que te dijeron que se iba a hacer y no se ha hecho.
La ley. La ley es fundamental. La ley de la Autoridad Independiente del Defensor del Usuario Financiero es una de las leyes que lleva rodando más de 3 años, tristemente, por eso me crea ese escepticismo y ese, no digo pesimismo, pero ese anhelo de que llegue. Es una ley que permite, en el momento que tú no seas atendido, porque hay entidades bancarias que están cumpliendo, pero no todas sus sucursales, y siguen cerrando. Es decir, yo hablo pues concretamente en Valencia, una zona de 5.000 habitantes se ha quedado sin sucursal y sin cajero, y tienen que hacer 5 kilómetros en pendiente, y la defensora del pueblo, que se preocupa un montón, pues les ha acompañado personalmente y ha visto lo que es hacer 4 o 5 kilómetros en silla de ruedas, que esto se las trae. Entonces, estas cosas, pues en el momento que se vea una persona perjudicada por esa situación, simplemente sin abogado, sin procurador, es decir, muy fácil, simplemente con un papelito, pues puede presentar una queja por un valor inferior a 20.000 euros, y entonces esa queja se tramita e inmediatamente, ese mismo momento, el banco tiene que poner 250 euros de fianza, con lo cual, digamos que se puede retroalimentar esa ley. Esa ley se nos prometió pues antes de final de año, esa ley ha pasado ya el filtro del Consejo de Ministros, ha pasado el periodo de enmiendas, y yo pues recibí con optimismo, pero yo no lo interpreto tan optimistamente, el que se aplaza hasta el año que viene. El año que viene es un año muy peligroso y ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. Un año en el que ya empiezan los intereses electorales y sea cual sea el partido político, ya históricamente en España entramos en una hibernación legislativa y ya pues comenzamos la típica campaña electoral de ir a una visitita al mercado o inclusive a alguna residencia de mayores, a lo mejor darle la mano a un mayor o coger a su nieto en brazos, pero en efectividad disminuye. Entonces el anhelo es que tiene que ser la ley. Es una ley con un interés social de derechos humanos, de justicia social, que yo no la veo inferior a cualquiera de las que se están aprobando, en absoluto. O sea, para mí no le veo, lo siento mucho, pero lo veo tan importante como cualquiera de las que, sin querer, yo nunca politizo, pero sin querer en absoluto ponerme por encima de nadie, pero es una ley que tiene, piense que somos casi 10 millones de españoles y votamos. Y realmente de esos 10 millones de españoles, pues tenemos unas densidades de población en Castilla-León y en Castilla-La Mancha que solo son equiparables a Mongolia. Es decir, que hay muchísima gente sin sucursales bancarias que está sufriendo y somos un colectivo de 10 millones y creciendo, y creciendo.
Pues entonces, Carlos, la cuestión está clara. La campaña sigue funcionando porque tú sigues estando ahí en todas partes y por lo que veo vas a seguir. Sí que han cambiado de momento y voluntariamente algunas cosas, como estamos comprobando en muchas sucursales, pero tú quieres la ley, que es lo que por otro lado te prometieron. Y de eso de que la van a tramitar el año que viene no te fías mucho. Así que entiendo, Carlos, que vas a seguir con esto, ¿no?
Bueno, voy a seguir hasta que esté la ley. En el momento que esté la ley, volveré al anonimato. Y desde aquí aprovecho, y perdónenme, a lo mejor lo toman como un descaro, pido disculpas, pero quiero seguirles pidiendo a ustedes los medios de comunicación ayuda porque son fundamentales. Son los únicos que le pueden recordar a la señora Calviño que 10 millones de españoles también existimos, como dije en el Parlamento Europeo. Es decir, que los mayores que no nos olviden porque existimos y porque somos el futuro. Vamos a ser el país, sin lugar a dudas, en el año 2050 más longevo del mundo. Entonces, yo creo que hay que gobernar con vistas al tiempo, al futuro, y no el ir tapando agujeros. Entonces, todo lo que sea beneficiar a los mayores es beneficiarles a ustedes, que son más jóvenes, pero van a tener pues una edad, que yo no la llamo tercera edad, yo la llamo una sociedad nueva y activa. Es como se debe de denominar. Es obsoleto decir que un anciano tiene a los 60 años es un anciano.
Totalmente.
Y viejo tampoco.
Totalmente.
Y viejo no existe la vejez. La vejez es un tema subjetivo. Es si te sientes viejo. Yo no me siento viejo. Y sin embargo he conocido gente de 40 años que se siente vieja.
Soy mayor, no idiota, Carlos San Juan. Gracias, seguiremos en contacto.
Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de defender a los más indefensos. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes. Bueno, Daniel, es que el discurso es impecable, la verdad. Yo, ¿qué quieres que te diga? Escucha a Juan, o sea, a Carlos San Juan, perdón, ya le cambió el nombre, y se dice eso, es que tiene más razón que un santo que se solía decir. A ver, que está claro que hay una digitalización en todos los aspectos de la vida, también, como no, en el aspecto bancario y en tantos otros. Pero habrá que hacerlo con cabeza, incluyendo a toda la población.
Claro, hay que hacer como que esa transición que sea, ayudar a todo el mundo y que sea, para mí es una cuestión un poco casi de humanidad, ¿no?
De la idea del contacto humano, de empatía, ¿no? De sentido común, de no excluir a nadie.
Y luego, pues eso también lo hemos visto a veces, sucede con la administración, ¿no? De repente, supuestamente la digitalización va a agilizar unos trámites y te acabas encerrado en un callejón sin salida. Que es muy kafkiano, ¿no? Y que es bastante frustrante. De todas formas, yo creo que sí que me parece que muchos partidos apoyarían algo así. O sea, no veo que sea un tema tan
divisivo. ¿Tú crees que no va a salir de la campaña electoral el año
otros?
Que viene? Es decir, que puede estar ahí.
Yo creo que al final, además, luego la gente mayor se articula mucho mejor que la gente joven, ¿no? A la hora de hacer las reivindicaciones.
Probablemente.
Porque a veces lo tienen más claro se ve más por qué votan una cosa u otra y hay una mayor conciencia de eso, de que 10 millones, muchas personas que además siguen la política,
muchos votos,
que tienen una capacidad de articulación bastante admirable.
Pues seguro que vamos a seguir escuchando a Carlos San Juan, a sus reivindicaciones también. Escuchamos ahora, gracias Daniel, a Elena Fornas con la Mutua. Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues si te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, tranquilo, que no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, y muy fácil, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
A partir de las 6 de la tarde vamos a conocer a Miriam Galán, una profesora de Getafe en Madrid que ha ganado la quinta edición de los premios Global Teacher Award. Esto es como los Nobel de la educación. Y ayer además fue el Día del Maestro, mira tú qué bonito. Así que tema ideal con la gente para hablar de suspensos. José Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes,
hola Fernando. Suspensos, pero
hombre.
Sí. Pero ¿quién ha suspendido, hombre?
¿Quién no ha suspendido alguna vez?
La nota más temida siempre ha sido un suspenso.
Bueno.
Pero no es lo mismo 4.5 que un 0 patatero.
Bueno, yo he sacado un 0 patatero.
¿Tú has sacado un 0?
¿En qué?
En tercero de GB matemáticas.
¿Tercero de GB?
El único 0 patatero.
Pero
que he
sacado. Porque entregaste el examen en blanco.
En blanco
no. Tercero de primaria no se entrega el examen en blanco, ¿no?
En blanco, pues no, pero lo que puse estaba fatal, todo puesto. Vamos, que no me enteraba de nada.
¿Tú solo haces ese suspenso?
¿Eh?
¿Tú solo has suspendido eso?
Sí.
Yo solo he suspendido matemáticas.
No, un cero patatero he dicho.
A cero, cero,
cero. Yo cero no.
Cero, cero matemático.
Es mi récord, cero patatero.
No.
Luego he suspendido más, pero este es el más glorioso.
Es que antes no había cero, había muy deficiente.
No,
sí, pero eso era cero.
No, porque el muy deficiente.
Pero te ponían el muy deficiente, pero te ponían luego el número, además.
El muy deficiente
uno
va del 0 al 3.
Es verdad. Bueno, pero es que te ponía muy deficiente y luego al lado te ponían el número para más INRI.
¿Y en rojo?
Yo creo que cero. Sí, en rojo todos los suspensos están en rojo. Yo creo que cero no he sacado nunca. No me acuerdo. Si he sacado cero, no me acuerdo. Con lo cual no lo sufro.
Por eso no lo has tenido.
Ahora,
si no te acordarías.
Suspender, bueno.
Pues sí.
Durante un. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, en la carrera de Derecho, bueno. A partir de cuarto. Antes no. Suspendí, bueno, bastantes veces.
Ya, pero porque ya estabas haciendo muchas cosas a la vez, ¿no?
No, que va, que me harté del derecho.
Ah, bueno.
Es que
porque a partir de la universidad, si te pones a trabajar
la
y demás.
La desmotivación es muy mala.
Ya.
Te desmotiva.
Sí, eso también.
Y yo no había suspendido mucho hasta ese momento. O sea, que eso difícil, convivir con el suspenso, sobre todo porque te tienes que volver a presentar.
Bueno, pues eso, ¿recuerdas el suspenso que te sentó fatal o que ya te daba igual? ¿Eres de los que hacía colección de ceros? ¿Te has puesto alguna vez eso, un cero o más? ¿Te has presentado algún examen sabiendo claramente que para qué? Si ibas a suspender
bueno,
seguro.
Bueno, no, para ver si tocaba la pregunta, el tema que te estudias
tema.
Dos temas, a ver si te cae uno de ellos.
Pero por favor, si a alguien le ha pasado alguna vez, que nos lo cuente, porque a mí no me ha pasado nunca.
¿El qué?
Pues a presentarme a un sabiendas que lo llevo fatal, bueno, a ver si me toca lo que me he estudiado y jamás.
Yo alguna vez me he presentado, yo sí he tenido suerte.
Pues qué suerte, oye.
En Derecho Internacional Público, que había un profesor que siempre explicaba lo mismo, los fondos polimetálicos, y sabíamos que iba a preguntar eso, con lo cual solo nos estudiamos los fondos polimetálicos. Con lo
los
cual,
fondos polimetálicos.
El derecho del mar. Yo no recuerdo nada de aquello. Pero claro, no sabemos nada de derecho público, esa promoción. Pues, sabíamos que iba a preguntar. Sabíamos que
menos
iba a preguntar
mal que
eso.
Libros e internet.
Exacto, menos mal que hay libros. Para los que ejerzan eso.
Fíjate, yo más que la universidad fue bachillerato que estaba motivada por otras cosas.
Estabas tú en otra cosa.
Estaba yo más motivada
Pero ya estabas tú como estrella. ¿Ya estabas tú en los cromos?
Eso, ya estabas en los cromos.
No.
Ya eras estrella de la radio.
No, fue en la carrera.
Lo de los cromos fue la
entonces,
carrera.
Entonces, mi carrera en los cromos empieza.
Pero a pesar de estar motivada por otra cosa, ¿fuiste por tu año y todo eso o no?
Sí. Por supuesto que sí.
Muy bien.
Por supuesto.
Sí. O sea, que recuperabas.
Por supuesto
pues
que sí.
Estaba motivada, pero iba sacando las cosas.
A mí los suspensos me ponían las pilas luego.
Ah, sí.
Pero claro.
Pero primero, a septiembre.
Primero suspendí. Sí, a septiembre sí que he ido yo, ¿eh?
Sí. Yo también.
¿No?
Yo también.
Claro.
Yo luego sí.
Yo. Sí, yo en la carrera ya. En la carrera sí.
En la carrera sí.
Sí.
A septiembre y a febrero, que había otra convocatoria.
Gracias a Dios que había otra más.
Sí, había otra convocatoria.
En cualquier caso, hay suspensos que nunca se olvidan.
Hola, gente. Me ha hecho mucha gracia que hagáis esta pregunta, porque yo tengo una anécdota que me pasó cuando estaba estudiando historia en la Universidad de Barcelona. Hicimos un examen de medieval de España. En una de las preguntas tenía que poner recaredo y puse recadero. Me equivoqué. Pues esa solo una me sirvió para que me suspendiera la profesora, bueno, que me dijo que era imperdonable un fallo de tal calibre.
Pero eso es una iglesia, hombre.
Claro.
Porque ahora las faltas de ortografía y todo lo que se hace en Twitter y compañía y cómo habla la gente, digo, qué bien hacía aquella mujer. Y mira que me enfadé con ella.
Pero hombre, si eso fue un despiste. No, hombre, es eso verdad. No. A mí me pasa mucho.
Dos faltas de ortografía, sospecho.
Fíjate.
Eso era antes, así, en la selectividad.
Era. Era.
Dos faltas de ortografía.
Bueno, pues de suspensos queremos hablar. Ese suspenso que fue terrible en tu casa. Ocultaste las notas que hiciste con ellas. Eras de los que hacías colección de ceros. Luego eso cambió, estamos seguros de ello. Bueno, que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607.
¿Vale suspenso de carne conducida?
1506-02.
¿Eh? Ese es otro cantar, ¿eh?
607-1506.
Suspenso de la institución militar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial.
Ahí estamos, has cambiado la rima.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
Yo tampoco soy muy partidario, menos en el campo.
Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor que
la de este año. Es bonita.
La de este año es bonita, sí.
La de este año es muy bonita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre, 3x2 en más de 3.500 productos, como en el atún en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, Rovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El líder del Partido Popular ha confesado esta mañana, bueno, que se ha levantado con buen ánimo, que este lunes está de buen ánimo.
No está mal para empezar la semana. Y además esas encuestas acreditan algo muy importante, que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no gana una encuesta que no la firme un militante del Partido Socialista.
Y en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, pues no hay tanta satisfacción. El secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha hecho un llamamiento para que toda la izquierda vote PSOE.
Hago un llamamiento a todas las personas que hoy creen en el sentido común, en la moderación como instrumento para hacer política y que creen en las políticas de progreso en Castilla-La Mancha, en que concentren sus apoyos para evitar que lo que hoy estamos viendo, por ejemplo, en Castilla y León, no sea una realidad en Castilla-La Mancha.
¿Por qué está tan contento esta mañana Feijóo y por qué el PSOE de Castilla-La Mancha hace un llamamiento a la unidad de voto? Pues muy sencillo. Hay una encuesta en el diario ABC que, asegura que en este momento, si hubiera elecciones generales, Feijóo podría gobernar con Vox y que Sánchez no tiene suficientes apoyos o no tendría suficientes apoyos para seguir en Moncloa. Y en una encuesta del diario El Mundo dice que Page puede perder el gobierno en Castilla-La Mancha. Fernando Palmero nos va a ayudar a comprender estas encuestas y alguna cosa más. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos, la encuesta que publicáis hoy en el diario El Mundo deja a García Page, si fuese así el resultado, en una situación complicada.
Sí, sí, lo deja al borde de perder la mayoría absoluta que le permite gobernar, porque el número de escaños que necesita para gobernar en solitario son 17, porque son 33 diputados los que tiene el gobierno regional. Y de momento está ahí en la línea entre 16 y 17. Y el problema que tiene, que yo creo que es el temor que tiene también Pedro Sánchez y que tiene todo el PSOE, es que su aliado de gobierno, Podemos, obtendría 0 escaños, tal y como está ahora la situación política, con lo cual el Partido Popular, junto con Vox, que conseguiría por primera vez 2 escaños en el gobierno, en el Parlamento de Castilla-La Mancha, estarían en disposición de gobernar y retirarle y hacerle perder la mayoría absoluta. Este es el temor que tiene ahora mismo el PSOE, ¿no? De alguna forma está viendo cómo se va desgastando su aliado, su partido con el que gobierna a nivel nacional, y teme que los resultados de Madrid y de Andalucía se repitan en ya. comunidades como Valencia o como Castilla-La Mancha.
Eso significaría la posibilidad de que pierdan poder los varones socialistas, pero es que el efecto que se refleja en la intención de voto para unas eventuales elecciones generales también es así, o sea, no se queda en cero Podemos, pero pierde tal número de escaños que Sánchez no tendría mayoría con la que seguir gobernando, ¿no? Claro, y además Podemos está en fase de división, o sea, yo no sé si al final habrá dos candidaturas, tres candidaturas, se le va desinflando el socio fundamental a Sánchez.
Yo creo que no lo saben ni ellos, y esa es la razón por la cual Page siempre ha querido marcar en Castilla-La Mancha una distinción, se ha querido separar, ¿no?, de determinadas políticas, sobre todo aquellas que están condicionadas por los pactos con Esquerra y con Bildu, ¿no? Pero a nivel nacional, efectivamente, es que Sumar, que era el gran proyecto que yo creo que es en el que confiaba también Pedro Sánchez para quitarse, digamos, era la más extrema de Podemos, ¿no? Ya que Yolanda Díaz da un perfil mucho más socialdemócrata o más centrado, Sumar no parece que termine de consolidarse. Ese ensayo general que hicieron en Andalucía les fue fatal, como indican los resultados, y el temor que tienen ahora mismo es que todo ese voto que es complementario, el del PSOE, el de la extrema izquierda, lo pueden perder, y además pueden perder no solamente el voto de la extrema izquierda, sí, sino también, como ocurrió en Andalucía, la desaparición de Ciudadanos está beneficiando al Partido Popular, y mucho voto moderado del Partido Popular, que en el sur de España no está de acuerdo, no ve con buenos ojos los pactos con Bildu y con Esquerra Republicana, están dispuestos a no votarle al PSOE y a votar la candidatura del Partido Popular. Y ese en parte es el éxito de Moreno Bonilla.
Ya. Y en este contexto, a ver si nos aclaras cuál es la estrategia de Podemos o de lo que queda de Podemos. Tuvimos la polémica que sigue con la ley del sí es sí de la ministra Montero. Luego hemos tenido la semana pasada a la ministra Montero presentándose como víctima por las declaraciones de la diputada de Vox. El fin de semana ha sido particularmente tenso porque ha habido críticas por parte de las feministas clásicas a Montero. Y hoy Montero empieza a acusar al Partido Socialista de acercarse al Partido Popular para paralizar la ley trans.
Con la ley trans, el Partido Socialista nos acaba de comunicar que no quiere un acuerdo, que irá con sus enmiendas, y por tanto el Partido Popular y el Partido Socialista pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos en la ley trans.
¿Qué está buscando la ministra Montero con estas declaraciones?
Pues la ministra Montero, yo creo que lo que está buscando es que Podemos no quede solapado por el proyecto de Yolanda Díaz, ¿no? Pero fíjate, a mí más que preocuparme lo que quiera hacer Irene Montero, que efectivamente saben que están en horas bajas y necesitan recuperar de alguna manera la confianza del electorado, y eso lo consiguen enfrentándose ideológicamente al PSOE, a mí me preocupa que sea el propio Partido Popular y Ciudadanos los que de alguna forma estén entrando al juego de Irene Montero, porque el otro día Irene Montero, que se presenta como una víctima porque dice que se meten en su vida particular, oye, Irene Montero nunca ha ocultado su relación con Pablo Iglesias, salen en mítines juntos a la manera del populismo latinoamericano,
el uno defiende a la otra,
dándose besos y tal, o sea, que alguien la acuse de nepotismo, no creo que sea nada por lo cual se tenga que mostrar victimista. Entonces, yo creo que ella lo hace para ganar votos, pero a mí lo que me parece mal es que PP y Ciudadanos entren al juego y de alguna manera arropen a Irene Montero justificando ese victimismo que no es tal, pero bueno. En realidad lo que va buscando Irene Montero es que Podemos desaparezca ya, porque ahora mismo están frente a su electorado presentándose como que han fracasado todas aquellas leyes y todos aquellos proyectos por los cuales justificaron su alianza con el PSOE.
Y hoy Sánchez ha vuelto a desenterrar a Franco.
Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento. Lo que me motivó a tomar esa decisión no fue tanto eso, sino también reivindicar un pasado luminoso del republicanismo que fue cegado por el golpe de Estado y por la dictadura franquista.
Bueno, claro, aquí hay mucho tema que cortar. Quiero decir, yo no sé por qué vuelve a Franco si no parece que eso le diera muchos votos. Y luego está el asunto de la Segunda República, ¿no? Claro, claro, cualquiera que diga, oye, es que en la Segunda República sí hubo cosas muy buenas, pero también hubo cosas muy malas, pues parece que es que está diciendo barbaridades, ¿no? No sé si tú tienes las claves de esta vuelta a Franco.
No, bueno, en primer lugar hay que destacar ese ego que tiene el presidente del gobierno, que es capaz de afirmar que toma medidas para pasar a la historia, ¿no?
Ya.
Usted no le votamos ni le pagamos para que pase a la historia, sino para que resuelva los problemas, ¿no?
Incienso.
Y luego yo creo que sí que lo del franquismo y el antifranquismo le sigue de alguna manera dando votos, o ellos lo pretenden así, pero efectivamente, a mí más que la primera parte, lo de reivindicar la situación de Franco, me parece más preocupante la segunda parte de su afirmación. El legado de luz del republicanismo, todos sabemos, ya no hace falta quien lo crea así es que es ignorante por voluntad propia. Todos sabemos que la Segunda República no fue precisamente ningún legado de luz. Lo que ocurre es que la izquierda siempre ha pretendido que la Segunda República es un legado suyo, cuando la Segunda República también había partidos de derechas
y
gobernaron y fueron igual de republicanos que lo fue Azaña. Pero bueno, Azaña siempre quiso reivindicar para sí. Y luego hay otro elemento, ¿no? Porque esto lo ha dicho en un homenaje en el Ateneo a Almudena Grandes, ¿no? Y es otra vez otro intento de capitalizar a determinados intelectuales. Pero más que eso, a mí me preocupa la presencia de Luis García Montero en ese acto. Luis García Montero, no olvidemos que es el director del Instituto Cervantes, que es un organismo público que de alguna manera debía guardar cierta independencia y neutralidad, y Luis García Montero no para de ponerse al servicio de la causa del PSOE, no socialista. Ya le hizo el vídeo de campaña en las elecciones autonómicas al PSOE andaluz, y ahora, una vez más y siempre que puede, pone su nombre, pone su cargo, es decir, pone al Instituto Cervantes al servicio del PSOE, con el daño que eso hace a una institución tan importante internacionalmente como es el Instituto Cervantes. Claro.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Subraya Pilar Fernando Palmero que la debilidad de Podemos significa la posibilidad, al menos según dicen las encuestas, de que los socialistas puedan perder comunidades autónomas y puedan no gobernar en la siguiente legislatura. Pero claro, de aquí a que haya
Quedan todavía meses.
Exacto.
A ver qué pasa. Y escucha, aprender a gestionar conflictos, a entrenar las emociones y hablar en público son tres aspectos muy importantes para el bienestar emocional y el desarrollo de los más pequeños. Un grupo de madres y padres, con el apoyo de la dirección del Colegio Público Nuestra Señora de la Paloma de Madrid, ha puesto en marcha un proyecto para ayudar a los niños a gestionar sus sentimientos, frustraciones y miedos. Elisa Collados es madre de dos niños que van al colegio. Ella conoció el programa Aprendemos Juntos de BBVA y enseguida quiso aplicar las metodologías que aprendió allí en el colegio de sus hijos. Decidió centrarse en estos tres programas: la gestión de conflictos, entrenar las emociones y aprender a hablar en público. Padres, alumnos y docentes del colegio han acogido con entusiasmo la iniciativa.
De hecho, bueno, fue tal éxito que nos pidió la directora, bueno, lo incluyó la directora en la programación, ¿no?, del colegio, en la TGA. Y hasta nos han pedido de otros cursos que lo hiciéramos. Así que este año yo he empezado con el curso de mi hijo, que está en segundo de primaria, y hay otros padres que lo han puesto en marcha en otros cursos.
Y los padres han querido aportar desde el primer momento.
Cada taller es diferente y cada padre o madre aporta de su cosecha, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos un padre que es clown, tenemos una madre que es figurinista, que hace trajes para el teatro, tenemos otros que son músicos.
Bueno, en el colegio les han dado carta blanca con una filosofía: implicar a todos. Lo explica la directora de Nuestra Señora de la Paloma, Sandra Valiente.
El proyecto ha tenido muy buena acogida tanto por parte del profesorado como del alumnado, pero también las familias, porque apostamos por una comunidad educativa unida y abrimos las aulas a estas familias.
un proyecto cooperativo, lúdico y que ayuda a los chicos a mejorar sus habilidades sociales, a solucionar problemas de convivencia y a trabajar en equipo. Descubre esta y otras historias en bbva.com. Juntos, creando oportunidades. Y fíjate en esto, porque la verdad es que yo reconozco que es un dato que me tiene impactada. Desde la pandemia hasta hoy han aumentado en más de 10 puntos el porcentaje de jóvenes hasta los 29 años que ingresa menos de 1.000 euros. Es decir, en 3 años los jóvenes españoles han perdido de manera brusca poder adquisitivo, cada vez cobran menos. Es que nunca, desde el año 2018, tantos jóvenes, nunca había tantos, que no llegaran ni siquiera a ser mileuristas. Fernando Trías de Bes es profesor de Economía de Bolsillo.
Realmente el problema del empleo juvenil no es solo el paro juvenil, sino la precariedad del empleo juvenil, ¿no? A pesar de que se ha estado subiendo paulatinamente el salario mínimo en España, es cierto que debido a multitud de factores, algunos estructurales de nuestro mercado de trabajo y otro de crisis precedentes, realmente los inicios laborales de una persona joven en España son complicados, ¿no? Lo siguiente.
Desde luego que sí. Y claro, es que esto no solo va de tener trabajo, sino de que ese trabajo te permita tener un proyecto de vida, ¿no? Te permita, pues, independizarte, por ejemplo, ¿no? Salir de casa de tus padres. O sea, que ese dinero te permita al menos acceder a una vivienda en alquiler. Bueno, es que está complicadísimo. Bueno, vamos a analizar en unos minutos qué es lo que pasa, ¿no? Y sobre todo intentar buscar, si es posible, respuesta y a ver si hay alguna solución.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
¿El que dicen que obra milagros?
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción,
es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-4999-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510, call.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Las 5 de la tarde.